Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa, siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una nueva oportunidad de interactuar y platicar de esos temas apasionantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 21 93 59 26, y también damos la bienvenida a todas las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Puebla, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cuentan los habitantes de la zona que en las noches de luna llena, una figura espectral aparece cerca de la presa, lamentándose con un llanto desgarrador por sus hijos perdidos. La historia dice que esta mujer y sus pequeños fallecieron ahogados en las aguas de la presa, esto durante una tormenta, y desde entonces su espíritu no ha encontrado descanso. Aquellos que han presenciado su aparición hablan de una sensación helada y de un silencio inquietante que cubre el lugar, como si la naturaleza misma se detuviera para escuchar el dolor eterno de una madre que vaga entre este mundo y el otro. Hoy, la llorona en la presa de Morelos. No te acerques.
¿Qué te parece la historia para esta noche? ¿Te suena familiar? Pues nos va a encantar platicar contigo al respecto. Y también, aquí tú sabes que lo principal es escucharte a ti, porque tú eres la estrella de este programa. Y vamos a dar inicio con los mensajes y audios que ustedes nos han enviado.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
¿Cómo están?
Perfecto.
Soy Norberto, acá de Monterrey. Es para relatarles una pequeña vivencia de mi abuela paterna. Se las voy a relatar. A ver si llega completo el WhatsApp, a ver si no se invierten los mensajes, digo, los audios, ¿no?
Ok.
Venga.
Ok. Bueno, esto pasó hace ya más de, quizá unos 20, 22 años. cuando todavía vivía en el pueblo, en San Luis Potosí, pues mi abuela, la mamá de mi papá, vivía como a unos 5 o 10 minutos de la casa. En ese tiempo, cuando vivía mi mamá, ella no tenía muy buena convivencia con mi abuela. Sí se saludaban y lo que es, nada más por el respeto y todo, pero fuera de ahí no tenían mucha comunicación. Entonces, okay, siempre que encontrábamos a mi abuela, la saludábamos y todo. De hecho, mi mamá me decía, pues igual salúdenla, nada más por educación, pues no tenga la misma actitud que ella, ¿verdad? Entonces, pues igual le saludábamos y todo, ¿verdad? Pero no teníamos mucha comunicación así, abuela, nieto y todo eso. Entonces, aquí la cuestión es de que pues ella se dedicaba a hacer pues brujería, digamos.
Oh, okay.
Mi abuelo también, pero él hacía curaciones para gente enferma, de espanto y todo eso, ¿verdad? De hecho, me curó varias veces de espanto, ¿verdad? Pero mi abuela no tenía otros pensamientos y pues ella hacía trabajos para la gente. De hecho, de eso vivían. Económicamente estaba muy bien. Entonces, una vez, recuerdo que yo estando en kinder, que aún todavía me acuerdo, yo estaba casi terminando ya el kinder, y recuerdo que ese tiempo se vino un huracán fuerte allá en el pueblo. Entonces, del kinder, en lugar de irme para la casa, no pasaron por mí luego, y en lugar de irme para la casa, me fui con unos primos y primas que iban para la casa de mi abuela. Entonces yo me desvié del camino de ellos y llegué a la casa de la abuela y todo. Entonces, al momento de que nos estaba dando café con pan y todo, en lo que le hablaba a mi mamá para que fuera por mí, porque pues yo había llegado a la casa de ellos y no a mi casa. Entonces, pues en lo que avisaban a la casa que fueran por mí, pues yo estaba en la cocina tomando café con pan, y pues ya sabe cómo es uno de niño, que es bien curioso y todo. Pues se me hizo fácil husmear su casa, ¿no? Entonces, al momento de querer irme al fondo de su patio, estaba la lluvia y todo, pero vi un cuarto alejado de la casa principal, y pues yo entré a un cuartito que tenía ya al fondo, y pues ahí tenía ya veladoras y, o sea, así veladoras de colores, y yo solo recuerdo que era como si fuera la cabeza de un venado, pero muy vagamente me acuerdo. De hecho, yo tenía como 4 o 5 años, y pues ella, al verme eso, pues me regaña y me saca del cuarto ese. Pues ya me llevan a mi casa y todo, pasan los años, y ya yo ya tenía como 11, 12 años, y recuerdo que una vez que, bueno, más bien dicho, mi mamá tenía una amiga ahí cerca de la casa. La señora pues era viuda, entonces de repente venía a la casa y convivíamos mucho con ella y con sus familiares.
Sí.
Entonces se da cuenta que la señora, pues para que no se deprimiera, la arrimábamos hacia la casa para que se sintiera en compañía de nosotros y todo.
Sí.
Entonces, una vez sucede que esta persona, la señora Gloria, uh-huh, ahorita pues ya falleció hace años. Entonces, esta señora pues conocía a mi abuelo y pues entablan una conversación, una relación, más dicho, a costas de mi abuela. Entonces, pasa el tiempo, de hecho no pasó mucho tiempo, la señora tenía 32 años en ese tiempo, 32 años, y pues mi abuelo ya casi llegaba a los 50. Entonces, nosotros la veíamos sana, la señora, era de la edad casi de mi mamá. La veíamos que andaba de arriba para abajo, o sea, normal, una persona muy fuerte y todo. Pero una vez la encontramos cerca de su casa, y pues realmente ya a mí me sorprendió, porque pues mi mamá me dijo, oye, pues se ve muy, muy, muy desmejorada doña Gloria. Y yo le comento, pues yo era un niño todavía, tenía, bueno, era un puberto, 10, 11 años. Yo le digo, no, pues sí, la veo muy delgada. Pero pues no comprendía muy bien todavía el por qué. Entonces, pasaron días, una vez nos topamos a uno de sus hijos y le preguntamos por ella. Bueno, mi mamá le preguntó por ella y le comenta que pues que su mamá, o sea, doña Gloria, estaba en el hospital. Entonces, pues nosotros le preguntamos que por qué, y ya nos comenta que pues se le bajó la presión y creo que tenía algo así como anemia, desnutrición, no sé por qué, de repente, y fue a dar al hospital. Unos días después fuimos a su casa y pues la señora, de cuando la vimos la última vez, tenía como menos de un mes. Uh-huh. Y ya cuando empezó a desmejorar, ella decayó bastante, bastante, que con, al grado de que cuando el día que fuimos a verla estaba toda pálida, amarillenta, había perdido muchos kilos y estaba llena de canas. O sea, la señora no tenía canas, la señora estaba con el pelo negro. Y
de repente sí.
Llegó a un grado que se le blanquearon hasta las cejas. Las cejas, las pestañas, el pelo. Y quedó, y estaba ciega, o sea, prácticamente había perdido la vista. Ella nunca había padecido de nada así, esto fue repentino. Entonces, entre pláticas, una de las pocas veces contadas que mi abuela fue a visitarnos ahí a la casa, le comenta a mi mamá que cómo estaba mi papá, cómo se estaba portando mi papá con ella y que cuando iba a llegar de México, porque pues él estaba en el Estado de México y nosotros estábamos en San Luis.
Ok, en un momento continuamos, vámonos al primer corte.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Una mujer que no habla, o está muerta, o es un hombre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Por qué habrá esta mujer envejecido así, de momento?
Y pues ya, mi mamá le dice que pues bien, que está bien y todo, pero pues que venía nada más una vez al año, dos veces. Y mi abuela le hace mención de que la señora que andaba viéndose escondidas con mi abuelo, pues que ya había recibido su castigo. Entonces mi mamá pues se sorprende de lo que le está diciendo y pues no entiende por qué le está contando eso a ella. Entonces le contaba porque pues mi mamá era amiga de esta señora. Y ya cuando le dice el nombre, ¿sabes qué? Pues se llama Gloria y pues la persona que tú conoces. Pues mi mamá saca de onda y le dice, oye, pero ¿por qué dices eso? Que ya está pagando lo que hizo. Y le dice, sí, lo que pasa es que se veía escondidas con tu suegro, o sea, mi abuelo. Y pues ya ahorita ya la señora ya está pagando lo que hizo. Y pues resulta que ella fue la que le hizo la brujería, de la ceguera y el pelo blanqueado, aparte de prácticamente perder kilos y dejarla anémica. Pasan unos días más y ya la fuimos a visitar a la señora y pues mi mamá le comenta eso y pues sí, reconoce que tenía una relación con mi abuelo y pues prácticamente la acabó porque no duró ni 2 años y la señora falleció. Entonces mi abuela le comenta a mi mamá, dándole a entender a mi mamá que si un día mi papá, o sea, le hacía algo así o no sé, o se portaba mal con ella, que le avisara y que ella misma se iba a encargar de eso, o sea, su propio hijo. Era una persona, mi abuela, muy, muy mala. Entonces a ese grado llegaba de atentar también contra su propia familia. Entonces pues pasa esto. Pero pues como dice, todo lo que se hace se devuelve. Entonces ella, para morir, sí sufrió bastante. Estuvo en cama demasiados meses. Mi mamá fallece en el 2017 y ellas no se podían ver. O sea, de hecho nada más hablaban de vez en cuando. Y las veces que fue a visitarla fueron contadas. De hecho, las veces que fue a visitar a mi mamá a la casa, pues llegó al grado de que mi propia abuela nos iba y nos enterraba cosas del cementerio ahí en la casa. De hecho, supimos por medio de otras personas que fueron y sacaron el mugrero que habían enterrado ahí, que era ella. O sea, realmente no tenemos una buena relación. Entonces, Pues ya cuando mi abuela enferma y todo, en el 2017 me cuentan que mi mamá falleció en febrero, y que serán unos 15 días después fallece mi abuela. O sea, realmente poquito después de que falleció mi mamá se muere mi abuela y todo. Pero antes de que falleciera mi mamá, ya mi abuela ya estaba delirando y todo, y pues ya estaba en cama. Después de que falleció mi mamá, pues comenta mi tía, la que vivía con mi difunta abuela ahí, la que ahora está en esa casa, que pues mi abuela decía que veía a mi mamá, que cuando ya estaba muerta mi mamá, que venía a verla y que venía a estarla viendo por debajo de por los pies de la cama, y pues cosas así. Veía a todas las personas que le había hecho mal, y que tía tenía un miedo enorme de morir porque sabía para dónde iba, creo. Entonces, pues sí, ese es el relato de que lo que hizo mi abuela. Mi abuela no sufrió tanto, él murió en el 2004, ya muchos años atrás, pero esto pasó con ella. Entonces, yo pienso que a lo mejor también mi mamá tuvo de que pensó ya al momento de morir, pues no sé, a lo mejor realmente sí vino a visitarla, y pues a lo mejor mi abuela también ya del puro susto a lo mejor también falleció, pero sí, así pasó. Entonces es un pequeño relatito, y cosa que sí me tocó vivir en ese tiempo, y pues son cosas que se encierran en ese pueblo, y
vaya,
ahorita, sí. Hasta ahorita aún así siguen con ese pensamiento, a pesar de que ya está todo moderno y todo, pero hay personas que aún siguen con ese tipo de costumbres.
Claro, pero
bueno,
sí.
Eso era todo mi relato por hoy.
Muchas gracias.
Mañana estaría comunicándome con ustedes. Que pasen buenas noches, Gina, Nacho, a todo el auditorio, saludos, bendiciones, y pues hasta luego.
Hasta luego, Norberto, muchísimas gracias.
Todo tiene su consecuencia. Esta persona que le causó tanto daño no se pudo ir libre, ¿no?, de este plano físico tampoco.
¿La abuela?
Sí.
Ahora yo pienso, en este caso, pues ella fue la que tuvo que pagar las consecuencias por meterse con el hombre equivocado. Pero ¿qué hay del señor? ¿Qué hay del abuelo? Que él dice que pues su abuelo no sufrió tanto para morir, pero esta mujer que cometió un error terrible, no lo negamos, pero también él cometió el error, ¿no? Entonces el castigo debió haber sido para ambos, aunque pues yéndonos a la justicia divina, seguramente también esa acción le trajo consecuencias. Aquí estamos oyendo una historia en donde es tripartita la culpa y también las consecuencias. Por una parte, la mujer que fue infiel. Por otra parte, el abuelo que fue infiel. Y por otra parte, la abuela que le hizo el maleficio a esta mujer.
Exacto. Mira, aquí nos dice nuestro amigo el Tapatío. Saludos, Jenny Nacho. Aquí les dejo esta sabiduría en las redes. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa, lo que pesa te hunde. Practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir, y serás feliz.
Órale, suena súper bien, ¿no?
Sí, gracias.
Practica el arte de
soltar, perdonar y dejar ir.
Ok, sí, es un arte, ¿eh? No es tan fácil, como diría por ahí un amigo que tengo. No es tan fácil, pero hay que esforzarse. Dejar, perdonar,
Soltar e ir.
Ah, qué caray. Vamos a continuar. Venga.
Buenas tardes, Gina y Nacho. Les habla su amigo Carlos de Rosarito, Baja California. Nomás escuchando la programación de ayer, pues como que no me pareció así del todo bien, porque este señor que cuenta su historia, que tuvo los 14 hijos, no, pues casi se aventó ahí como si me estuviera contando el chisme, y pues como que se pierde la esencia del programa, ¿no?, de los relatos de terror. Yo creo que dividir entre las historias de terror y la vida personal, ¿no? Yo pienso en mi forma de ver, porque pues se aventó el programa contando la historia de su vida, y pues como que hay varios que queremos escuchar las historias de terror, y pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso, pues eso es todo, ¿eh? Y nomás vense cargo, es un pequeño sugerencia, a ver qué, cómo lo toman. Gracias,
claro, saludos. Súper bien. Esta es una emisión en la que todos podemos dar nuestro punto de vista y siempre son bienvenidos los comentarios. Es más, si tú quieres contar un relato, en este momento te marcamos. Dinos para que tú también puedas aportar a la emisión.
Sí, porque la idea no es nada más nos gusta escuchar. Y los que dicen, a mí me gusta relatar, como fue el caso de nuestro amigo que le gusta relatar y se vio, ¿no? Se lanzó pues bastante extenso. Sin embargo, fíjense cómo es difícil de complaceros, como dirían por ahí, ya que hay ocasiones en que dicen, es que Nacho y los corta. Y luego otros dicen, es que Nacho lo deja. Y aquí yo creo que lo más sano es respetar al que está hablando, que dicho sea de paso, nos comentó que nos escuchaba desde hace ya bastante tiempo y nos dio muestras de que sí, ya tenía mucho que nos escuchaba. Por lo tanto, él también es peludomaníaco. Y como dicen algunos, a mí sí me gustó la historia.
La manera
en lo personal, a mí también. A mí también me gustó la historia. Que habrá algunos que no les agradó, pues también se respeta. Pero también hay que poner de su parte, ¿no? Por ejemplo, dice, nos gusta escuchar más historias. ¿Y por qué no dice, nos gusta contar más historias? A mí me gusta que cuenten historias. Está perfecto que escuchen, este programa es para eso. Pero también para platicar historias. Así que, mis amigos, hay que ser un poquito pacientes. Y además, en realidad a mí me sonó bastante interesante el relato. Ahora, que si ustedes creen que mi opinión no cuenta, agradecemos la que ustedes nos quieran proporcionar. Aquí el punto es que participen.
Claro, aquí también tenemos en el miedofón, Gina y Nacho. Mi nombre es Marlene. Me reporto desde el Estado de México para contarles esto que me pasó hace un par de años. Me cambié de casa, me fui a vivir a un departamento, el cual en la parte de atrás tenía un árbol grande y un columpio. Los primeros días todo marchaba bien. Sin embargo, una noche sentí como que me jalaban la cobija. En eso desperté y vi a una niña con vestido blanco, hombreras y holanes. El cabello muy despeinado y muy sucia como de lodo, pero estaba sonriendo de una manera macabra. Me decía, ¿tú puedes verme? ¿Tú puedes verme? Brincaba y estaba como muy feliz. Hacía vueltas de carro. Me quedé helada. Y solo cerré los ojos y me puse a rezar en mi mente. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Y toda la noche no paraba de cantar. ¿Tú puedes verme? ¿Tú puedes verme? Después, solo la escuchaba meciéndome en el columpio y riéndose. Hasta que ya empezó a agredirme. Me jalaba el cabello, luego se metía por los pies entre las cobijas y me decía, ¡bu! ¡Bu! ¡Quiero jugar! Ahorita vamos a continuar con el relato de Marlene porque llegó la pausa y el miedofón está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuando el sabio señala a la luna, el tonto se fija en el dedo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Antes de irnos a la pausa, Marlene nos comentaba su relato, esta aparición de una pequeña que insistía en preguntarle, ¿tú puedes verme? ¿Tú puedes verme? hasta que de repente ya empezaron las agresiones, hasta que en una ocasión le dije que yo no podía ayudarla y que se fuera a descansar, y ella solo me contestó: quiero que seas mi mami. Sabía que nunca me iba a dejar en paz hasta que me cambié de casa. Mi abuelita me decía que mi hermana y yo teníamos algo especial por el hecho de ser gemelas, ya que ambas teníamos la capacidad de ver, sentir y soñar cosas que van a pasar. Saludos a todos, dulces sueños. Y al extremo que Marlene se tuvo que ir de esa casa, porque seguramente esta pequeña falleció ahí y estaba en busca de su mamá. Entonces quería que ella, que tiene esta capacidad, pues es quien la podía ver, que representara esa figura materna. Gracias, Marlene, por compartirnos esta experiencia.
Desde luego que sí. Y vamos a continuar. Tenemos más historias que escuchar.
Hola, ¿cómo están? Saludos, mi nombre es César Cariño, desde Estados Unidos, aquí del estado de Arkansas. Voy a contar una historia sobre los duendes que me pasó ya hace unos par de años, no muchos años, pero sí reciente. Una vez que venía de la cárcel, porque caí a la cárcel por no traer licencia, entonces cuando salí me tocó que venir caminando desde el lugar a la cárcel hasta mi casa. Entonces eran la 1:00 a.m. cuando venía caminando, y en el camino, claramente en una calle que estaba un poco sin luz, no estaba oscuro realmente, un poco sin luz nada más, pasando por ahí la guardería de los niños, yo escuché claramente una risa burlona, así como las películas, así igualito, casi no sé si recuerden cómo se ríen en las películas, así escucho yo. Entonces pues me paré un poco, ¿no?, para ver qué pasaba. Y pues que volteo para mi lado izquierdo y veo dos niños que estaban desnudos, sucios, pequeñitos. Eran niños porque su cara era de niños, no era cara de viejitos, como dicen, ¿no? Entonces, cuando me quedo mirando bien para saber si era lo que estaba viendo era verdad o estaba viendo algo raro, cuando veo que uno corre para un arbusto y se esconde y uno se queda parado y se me queda viendo. Entonces, al momento que veo que se me queda mirando, entonces lo que yo hago es correr lo más recio posible, y los pelos pues se me hicieron de punta, ¿no?, por el miedo. Entonces corro y ya no me alejo de ese lugar. Pero lo que voy es que, pues, yo sé que existen las cosas de espanto y todo eso.
Claro.
Y los duendes nunca los había visto. Entonces esa vez me tocó verlos, en verdad, sé que existen. Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y entonces los miré. No venía tomado, no venía drogado, ni nada de eso. Venía normal, no venía pensando en nada, no venían con miedo. Entonces, realmente los miré y sé que sí eran ellos, ¿no? Eran niños pequeños, sucios y chiquititos, ¿no? Entonces, esas cosas sí existen. Y pues nada más quería contar eso, y pues le mando saludos a todos, Gina y Nacho, saluditos, y pues espero un día hablar en persona. Muchas gracias.
Nosotros también esperamos que un día te animes y platiques con nosotros. Acerca del tema del día de hoy, la leyenda de la Llorona es quizá una de las más arraigadas en la cultura mexicana. Con su eterno lamento por sus hijos, esta figura espectral ha sido relatada de generación en generación, con algunas variantes que se adaptan a distintos lugares y contextos. Por ejemplo, en el tema del día de hoy, en el estado de Morelos, la historia toma una forma particular, localizándose en una presa que se dice está embrujada por el espíritu de esta madre desconsolada. A diferencia de las versiones más conocidas, en la presa de Morelos se cuenta que la mujer y sus hijos fallecieron juntos en el agua, y desde entonces ella aparece en las noches de luna llena buscando su descanso eterno. Ahorita vamos a comentar la historia de la Llorona de la presa.
Claro, en un momentito lo vamos a seguir platicando, y también, obvio, te queremos escuchar a ti. A ti que te atreves a platicar un relato, te estamos esperando.
Hola, Gina, Nacho.
Saludos.
¿Cómo están? Soy Jesús Medina.
Bienvenido, bro.
Tenía rato que no los he podido escuchar en live por cuestión de trabajo.
Sí.
Ahora vengo a contarles sobre un relato que mi mamá me platicó cuando ella estaba joven. una conocida de ella se la pasaba cosiendo ropa a horas de la noche. Y entonces su tía le decía a ella que se durmiera, que dejara eso para otro día. Pero ella quería avanzar para terminar pronto y ganarse su dinero. Entonces ella escuchó que venía como una procesión. Se escuchaba que la gente venía rezando. Entonces ella se asomó por la ventana para ver de dónde venían. Y entonces pues ella miró que venía demasiada gente y con muchas veladoras aluzando. Y entonces ella se salió a ver asombrada, pues para preguntándose ella misma qué era lo que estaba pasando, que para dónde iban, si no había ningún día festivo o algo así. Entonces salió a chismear afuera, se salió al corral. Entonces ya cuando llegaron cerquitas de la procesión, uno de ellos se le arrimó y le dio una vela, ella la tomó. Entonces cuando ya pasaron ellos, pero dijo que pasaron muy rápido, como mucho viento. Y entonces ella se metió con la vela a su casa. Y ya después, cuando ella se metió, al poco rato después, se hizo hueso y estaba ella asustada y se fue con el padre a platicarle lo que le había sucedido. Entonces pues el padre le dijo que eso no era bueno y que tenía que conseguir un niño porque el niño era puro, pero le tenía que dar la vela al niño y ella sosteniéndole la mano para entregársela de nuevo cuando se la viera otra vez la procesión,
sí,
para que ella se pudiera salvar porque si no se iba a morir. Entonces pues ella estaba asustada y ella quería que le prestaran un niño y nadie se lo quería prestar. Y ella asustada porque ya mero pasaban por ella, porque le dijeron que tal día iban a recoger la vela. Entonces ella asustada, desesperada por la situación. Una persona le tuvo compasión a ella y se lo prestó. Y entonces cuando vio que venía el puño de gente otra vez rezando la procesión, ella pues agarró al niño de la mano y se las entregó a ellos. Y pasó la procesión y no le pasó nada a la señora. Entonces ya le metieron ella y el niño adentro de la casa. Y la señora pues asustada ya le entregó el niño a la persona que se lo prestó, pero ella se puso mala por la situación que ella vivió y murió del susto al tiempo. Eso es todo que le quería comentar este relato y pues espero les agrade. He escuchado similares a estos y la verdad es sorprendente en todo lo que cada uno experimenta en situaciones como esta. Bueno, eso es todo, Gina, Nacho. Ya ahorita ya voy a entrar a trabajar y los escucharé cuando vaya camino a casa, que eso me mantiene despierto en el trayecto que voy manejando a casa.
Muy bien, amigo.
Saludos, un fuerte abrazo y que pasen buenas noches y dulces pesadillas.
Órale, ¿y eso por qué?
Vamos a seguir con muchos relatos y también platicando de esta llorona. Ya dijimos que son diferentes versiones. Específicamente nos vamos a concentrar en la de Morelos, que cuenta que hace décadas una mamá y sus hijos vivían cerca de la presa, en un pequeño poblado ahí de Morelos. Ella era conocida por su bondad y por ser una madre amorosa, siempre cuidando de sus hijos y haciendo sacrificios para darles una vida digna. Sin embargo, el destino les deparó una tragedia que los marcaría para siempre. En una noche tormentosa, la mamá y sus hijos fueron arrastrados hacia el agua mientras intentaban escapar de una inundación repentina. No lograron sobrevivir y sus cuerpos se hundieron en la presa. Desde aquella noche fatídica, los lugareños comenzaron a escuchar lamentos desgarradores provenientes de la presa. Era un llanto constante y profundo que resonaba con la intensidad del dolor de una madre que había perdido a sus hijos. La leyenda dice que esta madre regresa cada noche, específicamente de luna llena, deambulando por las orillas de la presa como un espectro que busca a sus pequeños perdidos. Vamos a platicar más adelante de apariciones y testimonios al respecto.
Claro, vamos a seguir haciendo mención de todos nuestros amigos que se presentan esta noche a charlar con nosotros y desde luego te estamos esperando. 55 21 93 59 26. Mándanos un WhatsApp de voz o de texto para que te podamos escuchar con todo lo que traes para platicar con nosotros, desde luego. Y vamos a continuar, tenemos más historias y venga, mensajes que ustedes nos han enviado.
Bueno, mi nombre es Alba, ya me conocen.
Sí.
Yo en algunos momentos he tenido sueños premonitorios. Bueno, me pasaba mucho cuando era pequeña. No me acuerdo de todo, sí me acuerdo que volaba, me acuerdo de cosas así por el estilo. Casi todos los sueños que he tenido han sido sueños donde, pues repito, los lugares que he visitado en esos mismos sueños. O sea, yo dentro de mis sueños ya conozco los lugares que hay ahí. No existen en la vida real porque obviamente son causantes de mi imaginación, pero yo ya viajo en mis sueños por los mismos lugares y hay veces que vuelvo a regresar y repito sobre sueños. Me acuerdo mucho de un sueño cuando yo era pequeña, a lo mejor tendría como unos, no sé, unos 5 años, no, más, como unos 8, ya estaba un poquito más grande. Me acuerdo mucho de un sueño que colgábamos un cuadro y que ese cuadro era una televisión y bueno, ahora están las televisiones de plasma, ¿no? Después de muchos años me acordé y dije, ay, yo había soñado eso, que hay una televisión de plasma, pero yo no lo entendía, se me hacía algo muy loco, ¿no? Colgar un cuadro y ese cuadro fue una televisión y ahora, pues bueno, existen esas televisiones de plasma. Ese es uno de los raros sueños que he tenido. Como apenas hace como unos 5 días tuve un sueño donde dormía y estaba soñando con escaleras y muchas cosas raras, y de ese sueño volví a despertar dentro del mismo sueño y yo decía, bueno, lo bueno que estoy despierta, pero no, estaba despierta dentro de mi mismo sueño y volví a despertar, pero ya estábamos a ver la actualidad, o sea, mi sueño ya no era un sueño, ya era la realidad. Me han pasado ese tipo de sueños, pero por medio de los sueños yo he tenido premoniciones, como cuando falleció mi abuelita, yo lo sentí. Yo estaba aquí en mi cama y presentí cuando ella iba a fallecer, porque ella falleció en el baño, y cuando ella iba subiendo las escaleras con mi mamá, yo dije, me despido de mi abuelita cuando salga del baño, pero dentro de mí había algo que me decía que no, que tenía que hacer las cosas antes de, porque probablemente ya no iba a pasar eso. Y efectivamente, mi abuelita falleció en el baño y ya no me pude despedir de ella.
Mira, triste.
Entonces son cosas raras que me han pasado y de las que he tenido así como presentimiento o el sexto sentido, no sé cómo se llame, y que han pasado cosas. No han sido las únicas, digo, ahorita no recuerdo todas, pero esas son unas de las pocas que me han quedado muy grabadas y que quise contárselas en esta noche, ¿vale? Que tengan linda noche.
Gracias.
Gracias, amiga. Pues aquí está por cuenta doble tu relato, mi querida amiga. Muchísimas gracias. Y pues sí, sueños premonitorios. ¿A ti te gustaría tener alguno? ¿Qué harías? Yo creo que en mi caso, Gina, tendría que comprobar que lo que estoy soñando realmente se vuelve real. O sea, en verdad se cumple. Y si no, sí podemos ir tomando como que ciertos parámetros, pienso yo. No sé qué opinen ustedes. Dice por aquí, saludos a Ángel López, bonita noche, familia, Gina y Nacho, desde Real Granada, y saludos a mi esposa Teria, la escucha muy bien. Oscar Román, bienvenidos. Bendiciones, Gina y Nacho, desde Laredo, Texas. Eso es todo, mis queridos amigos. Gracias por estar aquí. ¿Alguien ha tenido un sueño, dice Ángel López, dentro de otro sueño, y no puedes despertar? ¡Wow! Dice, y luego despiertas, pero dentro del primer sueño. ¡Qué condición tan extraña, mi querido Ángel! ¿Eso te pasó a ti? Deberías de platicarlo aquí con nosotros.
Claro, y estamos aquí recibiendo sus mensajes. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos los peludomaníacos. Nada más no nos pusiste tu nombre. Nos encanta que cuando nos escribas nos pongas todos los datos. Aquí también tenemos ojo con Medio Oriente. Será antes que termine el año. La Biblia habla de una bomba atómica pronto. ¿Quién nos dice esto? Jorge. A ver, coméntanos más de este tema. Por supuesto que estamos abiertos.
Venga.
Hola, ¿qué tal? Yo soy José Cedillo.
Saludos, amigo.
Y una vez, cuando tenía alrededor de 12 años,
sí,
ocurrió algo que hasta la fecha no he podido entender. Me acuerdo que era un domingo y estábamos mis papás, mi hermana y yo viendo la tele, y de repente tocó mi abuela a la casa y salimos y nos dijo que había una línea de sal afuera de la puerta del zaguán. Y entonces pues ya le dijo a mi mamá que le echara una cubeta de agua y que la barriera hacia afuera, hacia la calle. No estaba en la banqueta la sal, que la barriera hacia la acera, el asfalto. Entonces pues ya mi mamá hizo eso, y pues nosotros teníamos en ese entonces animales, teníamos mascotas, teníamos unos peces, y teníamos dos peceras llenas, alrededor de 50 peces. Entonces ya barrieron la sal con el agua, como les dijeron, y ya todo iba normal en el día. Al pasar una hora, hora y media más o menos, empezamos a notar que los peces flotaban ya muertos, ¿no? Pero pues fue repentino. Pues ya sacamos dos o tres peces que estaban ahí muertos, y pues para nuestra sorpresa, al pasar de las horas, o sea, alrededor de unas 3 horas, todos los peces se murieron, excepto un pez, era un pez más grande, un pez negro. Entonces mi mamá dijo, pues ¿qué pasó, no? Y entonces ya sacó a ese pez y lo puso en una cubeta. En ese tiempo teníamos una tienda, entonces sacamos agua embotellada, la templamos y ya la echamos a la cubeta con ese pez, y también se murió, ¿no? Eso no fue todo, eso pues ya pasó ese día, y pues todos nos quedamos así como impresionados de lo que sucedió, porque fue algo extraño, ¿no? O sea,
trabajo,
¿sí? Todos los peces se mueren, pues sin caso alguno. Entonces, al pasar de las semanas, mi mamá tenía por ahí cerca, igual de la pecera, unas macetas, y ella tenía 3-4 años con esas plantas. Entonces, pues a veces no las regaba y pues no les pasaba nada, eran muy resistentes. Y esas plantas se secaron también en un par de días, 3 días. Entonces, pues nosotros, o yo, que me interesa un poco el tema de lo sobrenatural, que obviamente no soy creyente, o sea, yo no creo, pero eso que me ocurrió en esa edad, pues me deja intrigado hasta la fecha. Sé que a veces los animales, las plantas o seres vivos que habitan tu hogar, antes que los seres humanos, reciben todo el mal que alguna otra persona quiso causar o causó.
Sí.
Por ejemplo, perritos, animales como los peces.
Cierto.
Entonces, ellos reciben todo el mal para que no le pase nada a los humanos. Eso es lo que yo había oído alguna vez. Y pues bueno, ese es mi relato, y sí sé que hay gente que le gusta hacer el mal. Creo en las energías buenas y malas. De hecho, últimamente, desde que estoy con mi novia, tenemos 5 años, y he generado, digamos, una especie de en Reiki, que le llaman un chakra del tercer ojo. Entonces he podido visualizar cosas que están pasando sin que nadie me los diga. Digo, es algo que me gusta, más si investigo demasiado, dejando al último la cuestión sobrenatural. Pero bueno, eso es todo. Y si un día se ponen en contacto conmigo, pues les vuelvo a platicar un poco más detallado el asunto y con los pelos de punta. Bye.
Claro que sí, mi amigo, con mucho gusto. Nosotros nos volveremos a comunicar, desde luego que sí, nada más nos avisas.
Claro, aquí vamos a tener listo tu dato. Y bueno, son muchos de los habitantes que han comentado y también los visitantes de esta presa en Morelos que aseguran haber escuchado los lamentos de la Llorona en las noches de luna llena. Algunos afirman que la han visto aparecer como una figura blanca y nebulosa, vestida con un antiguo vestido de lino que flota por el viento. Su rostro suele estar oculto, pero aquellos que logran visualizarlo aseguran que tiene una expresión como de desconsuelo, ojos enrojecidos y mejillas húmedas de tantas lágrimas. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero que no sean las mismas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias de lo sobrenatural de México para el mundo, y vámonos con una de ellas.
Buenas noches, ¿a quién tenemos en la línea?
Hola, ¿me escuchas?
Sí, un poquito defectuoso el audio. ¿Con quién tengo el gusto?
Mi nombre es Francisco.
¿Tiene audífonos?
Francisco Navarrete.
Oye, amigo, ¿tienes colocados manos libres o el speaker?
Tengo manos libres.
Híjole, a ver si me ayudas a quitar. Es que se oye medio mal. Vamos a probar si quitándoselo ya se escucha mejor, ¿no?
Si quieres, me salgo aquí al patio, pues a ver si
mejor. A ver, vamos a hacer la prueba, mi querido amigo.
¿Ahí me escuchas?
¿Estás ahí? A ver, es que se oye un poco distorsionada la voz.
A ver, si quieres, me lo pongo mejor.
A ver, vamos a probar, mi querido amigo, por favor.
A ver,
espérame. Ok. Sí, es indispensable que hagamos la prueba. El chiste es de que te tratemos.
Bueno.
Ahí se oye muy bien, amigo.
Ah, es que sí, luego los, como que te traicionan los audífonos.
Es correcto, mi amigo. ¿Me repites tu nombre?
Mira, mi nombre es Francisco Navarrete.
Sí.
Yo vivo acá en el estado de Morelos.
Perfecto, mi amigo. Bienvenido. ¿Y qué nos quieres platicar?
Bueno, para empezar, bueno, me presento. Digo, no, yo soy nuevo. Bueno, no, nunca me... Yo los miro ya desde hace algunos años.
Ajá.
Pero en sí nunca había yo participado, y de hecho pues es la primera vez.
Ok.
Más que nada yo quería contar una experiencia.
Sí.
Y referente a todo lo que estaban comentando de que, digo, yo no sé si hay varios tipos de lloronas o no sé, ¿no?
Ajá.
Pero aquí por donde yo vivo,
sí.
A lo mejor algunos ya ubican que, por ejemplo, en el estado de Morelos pues hay ríos, hay lagos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dependiendo dónde, pues, en qué ciudad, ¿no? En qué municipio, entonces.
Claro, claro.
Y bueno, yo vivo, ya ves que está Cuernavaca es el mero centro.
Ajá.
Y yo vivo, digamos que al sur. Entonces, ahí por donde yo vivo hay un río que esa agua dicen que viene de acá del volcán del Popo, porque esa agua todo el año siempre está fría, siempre. Y bueno, mi experiencia, nomás para decir un poco lo que, el por qué creo que sí era, porque hace ya algunos años,
sí.
No sé, tal vez 5 o 6, algo así,
Sí, amigo.
En ese tiempo nosotros, ya es que yo vivo aquí en una finca. Uh-huh. Y en esta finca, pues, es grande y todo, ¿no?
Sí.
Y en ese tiempo, pues, nosotros teníamos, el dueño tenía perros y tenía, pues, sí, con los que ayudan a cuidar aquí la casa y todo. Y teníamos una perrita, una chiquita, pues, chaparrita, decíamos la chaparra. Y esta perrita era muy entrona, muy, muy brava, ¿no?
Sí.
Y hace ya más o menos en ese tiempo, hace como 5 o 6 años, de hecho la casa, digo, perdón, la calle, el poste, digamos, donde está la lámpara,
sí.
Antes eran focos de halógeno, no eran de, ya ves que esa luz era como amarillenta, así como que pues te lastimaba, ¿no? La vista.
Okay.
Y ahora ya son de LED, ya son diferentes, ya ves mucho más claro.
Sí.
Y en ese tiempo yo vi, me acuerdo, porque era, si no me equivoco, era un sábado o domingo, pero creo que era un fin de semana. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, pues, yo estaba viendo la televisión ya era tarde. Y me quedé viendo, creo que era una película, no me acuerdo bien. Y en ese tiempo, pues sí, digo, dices, pues, te relajas, digo, pues, te desvelas un poco, ¿no? Y la pasas bien y todo.
Sí.
Y ya cuando ya me iba yo a dormir y todo eso.
Sí, amigo. Pues
ya más o menos como a los que serán 10, 15 minutos, tal vez 20. Oí así como un quejido, pero a lo lejos.
Uh-huh.
Y de repente sí, como que mi cuerpo automáticamente entra así como en un shock, como que un miedo, o sea, yo siempre he sido como una persona como trato de analizar las cosas, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo, por qué pasa esto, no? O sea, y sí, pero yo lo oí lejos.
Sí.
Era como un lamento.
Ajá.
No era un quejido, bueno, quejido sí, pero era como un lamento en realidad. Y pero lejos, y después como la segunda ya lo oí un poco más cerca. Pero ¿por qué te dije lo de la luz? Porque en esos años no, aquí sobre mi calle había muchos árboles, había mucho árbol de que se le llaman ficus, y son árboles grandes, ¿no? Y te dan mucha sombra y todo.
¿Cómo se llaman?
Pero en ese tiempo ficus.
Ficus
son árboles que se dan mucho por acá.
Ajá.
Y que te ayudan mucho para el sol y todo eso, ¿no?
Ok.
Y en ese tiempo había, digamos que como, haz de cuenta que daban mucha sombra, vamos, en la noche. Entonces, haz de cuenta que ese tono de luz, pues, no te ayudaba en nada, en realidad. Porque era una luz muy tenue, o sea, era muy amarillosa, pues, o sea.
Sí.
Y los que saben de eso, imagino que ya se han de acordar cómo era ese tipo de luz, ¿no? Y no ayudaba en nada. O sea, prácticamente por un lado estaban los árboles. O sea, había mucha sombra, mucha oscuridad. Y eso, pues, y aparte, pues, la luz no te ayudaba en nada. Entonces, prácticamente la calle estaba semioscura. Y cuando pasó eso, y con lo de la perrita, y esa perrita era muy, muy, muy... De hecho, había otros perros, ¿no? Pero lo que me causó más extrañeza es que los demás perros se quedaron callados. O sea, no ladraron. Porque así la mayoría de los perros, ya ves que aúllan y empiezan a hacer
inquietan
su escándalo, ¿no? Pero esta perra no. Lo que me sorprendió fue que ella, al momento de escucharla, ella empezó a ladrar, pero así como enojada, ¿no? Y pero yo ya sabía más o menos de qué se trataba. Y yo, pues, yo me tranquilicé y le digo, no, a ver, o sea, aun yo sabiendo dentro de mí qué es lo que era posiblemente, porque como me di cuenta ya fue cuando en el segundo lamento,
¿sí?
que lo escuché un poquito más cerca, supe en realidad de quién se trataba.
Ajá.
que ya lo oía ya más cerca.
Ok,
empezaste
a sospechar.
Porque hubo otra tercera. Ajá. Pero ya se escuchó más cerca.
Sí.
Y ya fue así cuando sí, tu cuerpo como que entra así como, pues, escalofrío y todo eso, ¿no? Pero yo me traté siempre de controlar.
Sí.
No traté de nunca de demostrar miedo, ¿no? Entonces a mí lo que me causó extrañeza de la perrita, que ella sigue ladrando. Y voy a decir algo que a lo mejor, digo, muchos a lo mejor van a decir que no es cierto. Y fue lo que aquí fue lo más sorprendente, fue que cuando ya fue la tercer lamento, o sea, fue el lamento, pero o sea, digamos que fue cerca, pero se acercó más. ¿Y por qué digo que se acercó más? Porque, o bueno, o una de dos, como la finca es muy grande, o ya estaba dentro de la finca, porque en la parte, es que aquí está, digamos que los dueños aquí en la finca, ellos, como son varios dueños, es que yo, bueno, para que me entiendan, es así algo como el área común, no sé si sepan lo que es un área común, donde hay alberca, uh-huh, hay cancha de tenis, y que todos los dueños tienen derecho a esa área común, ¿no?
Sí, sí, claro, sí.
Entonces en esa área común, pues hay alberca, entonces le digo, yo ya empecé así como así, pero ¿de dónde viene? O viene del área común, porque ahí hay alberca.
Ajá.
Entonces viene de ahí o viene de la calle. Pero yo no salí, pero sí oí que la perra estaba ladre, pero estaba enojada. Como que la perra no dejó como que se acercara. Entonces eso fue lo que más me sorprendió. Una chaparrita. Le decíamos la chaparra.
Ajá. O sea, como empezó a ladrar, se empezó a inquietar y sí, gracias a que se inquietó la perra, esta cosa decidió no aproximarse.
No, pero ella empezó a ladrar desde el primer lamento, pero se oyó lejos.
Sí.
Y entonces yo empecé a sacar conclusiones, yo creo, de dónde viene.
Ajá.
Entonces, en eso, como te digo, que como pues la calle estaba semioscura, digamos, y luego una luz amarillosa y todo feo, ¿no?
Sí.
Y voy a decir algo que a lo mejor muchos no van a por creer, pero cuando fue ya el tercer lamento y que ella ya estaba más cerca, yo pues estaba, pues ahora sí que pues acostado, ¿no?
Uh-huh.
Pero quiero decir algo.
Sí.
Mi cuarto, bueno, donde yo me quedo, y, pues, porque yo aquí cuido y todo, ¿no? Trabajo.
Sí.
Mi cuarto, hacia el portón, digo, a lo mucho serán como así lineales, como unos 6-7 metros.
Ajá.
A lo mucho al portón. Ya sí. Del portón hacia afuera, porque el portón por la entrada está casi pegado a la calle, digamos. Del portón hacia afuera son como, que te dirás, otros 6 metros. A lo que es la guardición, digamos. Y ya los demás, pues es la calle, digamos.
Sí.
Entonces,
oye, Francisco, me das un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas.
Claro, claro. Sí, no.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Y hablando de la Llorona, específicamente en Morelos, ¿sí? Tenemos un relato al respecto.
Sí. Estamos aquí escuchando a Francisco. Estamos,
hola.
Pero si bien pendientes, mi querido amigo, porque justo hablamos hoy de la Llorona de la presa de Morelos. Y mira, tú nos hablas de allá de Morelos.
Sí, sí, gracias.
Adelante.
Sí, como te mencionaba, pues es mi primera vez que hablo. Y bueno,
sí,
como tocaron ese tema y precisamente de Morelos,
uh-huh,
bueno, quería contar mi experiencia, ¿no?
Muy bien, amigo.
Y bueno, siguiendo con este drama, bueno, tomando en cuenta todos los detalles de la calle, y que la calle estaba semioscura y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y que pues antes no había pues lámparas de LED, vamos. Y, sí. Y tomando en cuenta también todo lo de la perrita y todo eso. Y voy a decir algo que pues que es lo más, no sé, inquietante tal vez.
A ver.
Yo hasta me quedé, yo saqué con las conclusiones, como te vuelvo a decir, no, yo no salí. Ajá. Estaba en mi cuarto, estaba acostado.
Sí.
Pero cuando te dije que la perrita oyó el primer quejido, bueno, el primer lamento, ella empezó a ladrar, pero así con rabia y coraje, ¿no?
Sí.
Y digamos que la perra se puso las pilas, pero los otros perros se quedaron callados. Uh-huh. Fue la segunda, en la tercera que se escuchaba más cerca, pero ella ya venía, ya como que, ¿cómo te puedo decir? Ya iba a pasar como que a enfrente de la casa, vamos.
Sí.
Yo así me imaginé. Entonces, no, que se pone, pero tremenda la perrita. Pero así, pero o sea, si estaba enojada, ahora se puso más. Pero así como con coraje.
Sí.
Entonces, yo no salí, no le dije nada, no la callé. Y qué es lo que a lo que yo voy, Nacho, fue que yo así, porque yo lo viví, como comienzo en vivo y a todo color,
sí,
que yo siento que este ente o fantasma, como tú le quieras llamar, uh-huh, estaba enfrente. Bueno, digamos afuera, pues vamos,
sí,
en la casa. ¿Por qué? Porque la perra estaba ya ladrando, pero con coraje. Pero así. Y yo me imagino, yo sí pensé en eso. ¿Por qué? Porque la perra como que no dejaba que ella se acercara. Ajá. En ese momento no la dejaba, pues. Y que bueno, muchos sabrán o pudieran, pero ¿por qué? O muchos ya sabrán por qué, ¿no?
Sí.
Que el por qué los perros le ladran. Y muchos sí lo hacen hasta con coraje, ¿no?
Uh-huh.
Otros aúllan, otros a lo mejor hasta se pueden quedar callados, ¿no? O como muchos dicen por ahí, que algunos perros o animales llegan a morir por la impresión.
Ajá.
Yo esto he oído, ¿no? Digo,
claro,
en algunos relatos que he escuchado, ¿no?
Sí, sí.
Esa puede ser otra postura, ¿no? Pero ella no, ella seguía ladrando, como que ella quería defender la casa.
Uh-huh.
Como que no la quería que se acercara, vamos.
Sí, sí.
Y yo me, o sea, pero fueron, híjole, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Unos 3-5 minutos. ¿Qué pasó eso? Porque ya, o sea, hablando desde que ella soltó el primer lamento,
sí, fue
uno, dos, tres, pero ya venía ya cerca. Y entonces yo saqué conclusiones de que ya estaba afuera. Ya aquí, o sea, pero la perra no la dejaba.
Ajá.
Pero era su coraje de la perra, o sea, porque ella como que, pues, ahora sí que su instinto de, ¿sí?, de perrita, pues,
su temperamento,
tenía,
¿no?,
que se acercar. Ah, exactamente. Y ese era, digamos, no sé, es la primera vez que yo la había escuchado muy cerca. Y yo digo que demasiado cerca, ¿no? Como para tener, sí, yo ese, mi primera experiencia. Pues como te digo, aquí es la casa es muy grande y la calle, pues sí, no es empedrada, pero es de asfalto, digamos, ¿no? O sea,
sí.
Mal hecho, pero digo, ahí con algunos baches.
Sí, sí, amigo.
Pero sí, al finalmente una calle,
uh-huh,
larga, y pues en ese tiempo había árboles acá afuera.
Uh-huh.
Estaban muy frondosos, digamos.
Sí.
Por los dos lados.
Entonces se oscurecían las calles, ¿no?
Exactamente. Y para los que me escuchan, más o menos, me entienden cómo es una calle así con, uh-huh, árboles frondosos y pues una luz así amarillosa que apenas ves, ¿no?, a lo lejos.
Muy tétrico.
Y sí, exactamente. Y esa fue mi experiencia, mi primera experiencia que he tenido. Ya después ya la he escuchado, pero ya en otro lado, ¿no? O sea, ya no aquí.
Uh-huh. O sea, no fue la única vez que has oído a la Llorona.
De la experiencia que te estoy contando, es la primera vez.
Sí.
Pero si tú tomas en cuenta todos los detalles, al ser la primera vez, pues es demasiado cerca.
Ok. Sí, pero comentabas que luego en otro lado la volviste a escuchar, ¿no?
Ah, no, sí, pero ya en la casa de un amigo, porque me acuerdo que ese día me quedé a dormir en su casa y sí, ahí sí también la escuché, pero nada más así, porque pero sí, se escuchó muy a lo lejos.
¿Pero también ahí pero en Morelos?
Nada que ver, o sea, nada que ver con la primera vez que fue aquí afuera.
Sí.
O sea, porque ella ya venía ya flotando, no sé cómo venía.
¿Sí?
La perra se en automático se dio cuenta y empezó a ladrar. Y había otros perros, pero esos perros se quedaron callados.
Se intimidaron, yo creo.
De esta perrita. Y era muy, muy brava, muy así, echada para adelante. O sea,
no, sí, sí. Pues muy leal, además, ¿no? Dio la,
pues da, leales, la verdad, sí.
De dar la vida por su amo, por su dueño.
Exactamente, ¿verdad? O sea, fue lo que más me sorprendió de que, pero no la dejó acercarse al portón.
Bueno,
o sea, pero si tú te das cuenta, más o menos las medidas que te estoy dando de mi cuarto, hacia el portón son, digo, a lo mucho son 7 metros.
Que mide un carro, por ejemplo.
Ajá, pero ya del portón hacia afuera, a donde está la guarnición, pues son como otros 6, 7 metros.
Sí.
Pero estamos hablando que te gusta 15 metros.
Pues probablemente sí. Pues muy cerca, entonces, como quieras, es muy cerca.
Entonces, cómo te puso la vibra, el o sea, pues, imagínate cómo la sentí.
Demasiado
cerca, ¿no?
Sí, mi amigo, entonces, pues qué experiencia.
Fue una experiencia que que a lo mejor muchos dicen, bueno, ¿cómo crees? Pero yo te voy a decir que tengo a Dios como testigo.
Eso es, amigo.
No tengo por qué mentir, ¿no?
No, de ninguna manera.
De hecho, pues es mi primera vez que yo hablo con ustedes y me agrada mucho.
Excelente,
y
mi amigo.
De cosas paranormales fuertes, pues es la única.
Muy bien.
De ahí tuve una de yo de muy niño, en la casa de mi mamá, en su terreno, pero ahí fue que alguien estaba barriendo el patio, pero...
Ajá.
Yo estaba solo en esos años, ¿no acuerdo?
Sí.
Y yo siempre he sido muy intuitivo.
Sí, está bien.
Y me imaginé que era, ¿no? Que agarro y yo tenía un estéreo chiquito ahí, una grabadora. Que le prendo a la... En ese tiempo había música, no sé si te acuerdas, de Estéreo Rey.
Ajá, claro.
Estéreo Rey, a mí me gusta mucho la música en inglés.
Ajá.
Que agarro la grabadorcita, que le prendo la radio y que le subo. Y pues ya se calmó. Ya no oí nadie que estuviera barriendo ahí el patio.
Órale.
O sea, yo soy así como que. Bueno, después de. Digo, a lo mejor cuando haya más tiempo.
Claro.
Tengo mis posturas, ¿no? O sea, referente a energías y todo eso.
Ok, pues nos va a encantar platicar contigo más adelante, mi querido amigo.
Claro.
Por esta noche, te agradecemos.
Si quieren, me pueden guardar o agendar, no sé, digo ahí.
Ok.
Guardar o ya si quieren en otra ocasión, si quieren.
Pues, bien, me gusta la idea, mi querido amigo. Pues te agradecemos mucho y como claro, tú dices, ojalá que no sea la última vez que charlamos, Francisco.
Nada más quería comentar algo, rapidito.
¿Sí?
Hace algunos años atrás,
sí.
Hubo un testimonio de un chavo,
sí,
que decían que era bueno, que supuestamente lo que había contado era como falso y esas cosas, ¿no?
¿Ah?
Y que él había hablado después.
Sí.
Y a qué me refiero es referente al testimonio supuestamente del niño que
del reencarnado.
Ajá. ¿Por qué te lo comento? Porque yo analizando todo eso, ya ves lo que ha pasado en nuestro país y todo lo que se viene de Estados Unidos, todo eso. Y el niño, bueno, supuestamente esta persona estaba hablando de que supuestamente en lo que él vivió y todo eso.
Sí.
Que ya había pasado una guerra, ¿no?
Ajá.
Una guerra y todo eso. Y que la presidenta, en ese momento, supuestamente, el presidente de México era una mujer.
Órale.
Entonces así como que digo, bueno, ¿será o no?
¿Será esta la época? Ok, sí,
porque
amigo.
Ya ves cómo está ahorita la situación en Medio Oriente.
Ajá.
Luego Trump ya otra vez vuelve a ser presidente. Entonces así como que digo,
claro.
Ahí dejo yo la...
Ok,
duda, ¿no?
Buen punto, vamos a analizarlo, mi querido amigo. Me parece muy bien tu apreciación.
Ahí, sí, yo de hecho ya lo escuché como 2-3 veces. Y,
sí.
Y sí, dices, bueno, ok. hay una presidenta mujer,
okay.
Si a lo mejor a México le va a tocar parte del pastel de una bomba, no sé.
Esperemos que no. Pero perfecto, mi querido amigo. Pues muchísimas gracias, bro.
Sí, vamos ahí, me guardan el teléfono si quieren.
Claro.
En cualquier momento.
Hecho. Muy bien.
¿Sale?
Que tengas bonita noche.
Saludos para Gina también.
Pues, igualmente, buenas noches. Hasta vámonos luego. A una pausa y regresamos. Luego. El Midofon 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, y tú también. ¿Tienes alguna experiencia de La Llorona? Quizá no en Morelos, pero en algún otro sitio. Te estamos esperando.
¿Qué tal el comentario de nuestro amigo con el reencarnado? A ver, lo voy a buscar y lo voy a volver a escuchar. Gina, eso del reencarnado me generó muchísima curiosidad. ¿Ustedes lo recuerdan? Vamos a ver qué es lo que comentó nuestro amigo Francisco y qué relación puede haber con nuestro presente y lo que estamos viviendo ahorita. Y no sé si ya también los Simpson dijeron algo. Yo creo que no. ¿O sí? A lo mejor me equivoco, ¿verdad? Bienvenido y saludamos al señor Huehuecoyotl. Huehuecoyotl. Eso, pues bienvenido, amigo. Creo que estás en Tijuana, ¿no? Huehuecoyotl. Si no, donde te encuentres, te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos están llegando más audios. Venga.
Hola, buenas noches. Yo soy Lizeth. Soy originaria de aquí de San Luis Potosí.
Bienvenida.
Yo quiero contarles mi relato. Esto pasó aproximadamente hace un año. Uno de mis hijos enfermó, para ser exactas, en el mes de marzo. Traía mucha temperatura, dolor de estómago y todo. Yo lo llevé con un doctor. Me dijo que tenía infección en el estómago.
Sí.
Pero el niño no mejoraba. Lo estuve llevando con varios doctores. Todos me daban diferentes diagnósticos. Me le hicieron estudios de sangre. Me hicieron estudios profundos para descartar cáncer, pero el niño pues no mejoraba. Él se enfermaba cada día más. El niño empezó a adelgazar. Su color de piel era muy pálido. Sus ojos los tenía como sumidos y muy tristes. Él no comía, no tomaba agua, traía mucho asco. Me acuerdo que me decía que tenía mucho asco. Pero lo más curioso de esto es que el niño no bajaba ni subía de peso. O sea, se mantenía en el mismo peso, pero lo más extraño es que no comía ni nada. Pues lo estuve llevando con diferentes doctores, para ser exacta, lo que fue de marzo a septiembre, lo estuve llevando con alrededor de diferentes doctores, que fueron como unos 15, tanto pediatras como doctores generales, con un especialista. El último fue un especialista, me lo revisó de todo a todo, cuando todos los doctores ya me lo habían revisado, los pediatras me lo revisaron a profundidad. Yo lo llevo con un especialista porque el niño ya no quería levantarse de la cama. El niño nada más quería estar acostado, quería estar dormido. Él traía una chamarra, traía su cobertor, porque él no toleraba el aire. Hiciera calor, hiciera frío, él seguía igual. Lo que me llamaba mucho la atención de él es que él tenía sus labios muy resecos.
Sí.
Sus palmas de las manos muy, muy heladas, muy, muy heladas. Sus pies igual, sus plantas de los pies igual, muy congeladas. El niño en varias ocasiones, él nos comentaba que él veía un hombre, un señor ya grande, él comentaba, que le decía que se lo iba a llevar. Entonces, pues cuando yo lo llevo con ese especialista, que le digo que me lo revisa de todo a todo, él me dice, busque otra persona, porque esto ya no es médico. Yo dije, ¿cómo? Dice, sí, esto ya no es médico, dice, busca por otro lado. Y si no le estoy hablando a especialistas, busca por otro lado. Me descartó todo, los estudios salían limpios, no salía ningún problema. Para ese entonces yo conozco a una pareja, ellos son de Ciudad de México, tenían una niña de la edad del mío, pues se llevaban muy bien los dos niños y todo. Entonces en una ocasión el niño se va a jugar a la casa de ella, ya estaban jugando los dos y todo, pero como el niño se agotaba muy rápidamente, el niño le pidió pues a ella que sí lo dejaba recostarse en la cama porque pues se sentía muy cansado. Y ella le dice sí, se acuesta mi niño y todo. Entonces él empieza a tener pesadillas. Platica el niño que, bueno, platicaba que cuando él abre los ojos estaba este mismo señor parado en la punta de los pies y que le decía que se lo iba a llevar. Entonces mi niño sale disparado del cuarto, no lo podían calmar. Entonces ellos me dicen, no queremos alertarla, pero esto ya no es normal. Dice, esto ya no es normal, dice, ya no es. Para entonces, pues mi esposo no creía nada de esto. Yo ya de antemano, yo ya más o menos como que ya
intuías.
Ya tanteaba que esto ya iba por otro lado.
Sí.
De eso les estoy platicando, que fue en noviembre, para ser exactos, principios de noviembre. Entonces el niño ya empezó a decaer más. Mi hijo cumple años en noviembre, finales. Entonces ella me decía, la muchacha que yo conocí, me dijo, yo no sé usted, yo creo en la santería, vamos a llevar al niño. Dice, vamos a descartar todo esto. Entonces íbamos y no encontrábamos al muchacho. Fuimos como tres ocasiones, ¿no? Entonces en una ocasión yo pasé, vi abierto y platiqué con el muchacho. Le dije que pues uno de mis hijos estaba enfermo, me pidió una foto, me pidió la fecha de nacimiento, nombre completo, y él me preguntó que qué tan seguido iba yo al panteón. Pues yo le dije que pues ese año yo no había podido ir porque pues yo no tenía dinero.
Sí.
Dice, es que aquí hay de dos. Dice, o tu hijo pisó algo o tu hijo te lo están trabajando. Para mí fue algo muy fuerte, sinceramente. Para mí es muy fuerte y muy doloroso recordar todo eso.
Sí, lo sabemos.
Muy, muy doloroso, muy fuerte. A raíz de eso, pues yo tengo mucho miedo a todo esto, la verdad, o sea, porque pues con eso no se juega. Me dijo que le hiciera unos baños al niño. Yo llegué, calenté el agua y todo, y el niño haga de cuenta que se transformó. Dijo, ¿a poco con esa agua sucia me vas a bañar? Porque el niño ya no se bañaba solo. Ya era yo la que le hacía todo. Le estoy hablando que mi hijo tiene 7 años. En ese entonces tenía 6.
Todo chiquito.
Entonces yo le hago los baños, el niño cumple los 7 años y el niño ya no se pudo parar de la cama, ya por completo. El niño ya estaba tirado, estaba muy triste. El niño ya no quería ir a la escuela. Me mandaban a hablar de la escuela porque se quedaba dormido en el mesabanco, o porque no quería estar ahí, o así, cosas así. Viene lo difícil, porque terminan los baños, yo lo llevo, porque un muchacho me dijo que tenía que llevarlo a consultar, lo llevo a consultar. Ellos manejan diferentes cosas para consultar, me mete a mí con el niño, porque pues a mi esposo, pues como no creía, pues no iba a querer una persona que no creía. Entro yo, empezamos a consultar. Me piden nombres de las personas que yo creo que son. Yo tenía en mente una, porque con esa persona yo he tenido conflicto lo que va de todo mi matrimonio. Le doy el nombre completo de la persona, sale que sí es ella, como me lo trabajó, salió que en marzo, para ser exactos un viernes, mi esposo se lo llevó a una fiesta, se le olvidó un suéter al niño, entonces a raíz del suéter empezaron a hacer un mono, un vudú, y trabajaron a mi hijo y fueron y me lo enterraron al panteón. Más aparte al niño, me le dieron de comer algo. Entonces me dijo el muchacho, mira, vamos a tener que hacer algo. Dice, porque tu hijo ya está muy enfermo. Tú me dices cuándo empezamos a hacerlo y todo. Entra diciembre.
Qué fuerte.
El niño ya se empezaba a despedir. Para mí es muy fuerte platicar esto porque apenas va a cumplir un año de lo que les estoy diciendo y es muy doloroso porque uno nunca espera ver a sus hijos así.
Claro.
Entra diciembre, el niño ya se empezaba a despedir, ya me decía que pues él no se quería morir, que hablara yo con Dios porque pues él no quería morirse, no me quería dejar sola. Yo me agarraba a llorar mucho, le pedía mucho a Dios, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? Si yo no hice nada malo. Pues así pasó hasta que por fin pudimos hacerle lo que le hicimos, de que ellos lo llaman como rotación de cabeza. Se lo hacen un 14 de diciembre. Se lo hacen a las 8 de la noche, me citan en la casa del muchacho. Yo tenía que llevar a mis otros dos hijos porque tengo tres. El más pequeño quedó dormido totalmente al entrar a la casa, se durmió. Pues en ese momento el niño empieza como a renegar, o sea, como que cambiaba de personalidad y renegaba mucho. Me decía que él no quería entrar, que no sé qué. Entonces pues ya le hacen lo que le tenían que hacer. No le miento, tenía tiempo el niño sin comer. Ese día salimos a las 10 de la noche. Saliendo el niño nos pidió de cenar. O sea, es algo muy impresionante, la verdad. Le di de cenar, cenó y se durmió. Al día siguiente pues yo tenía que hacer otras cosas. Se realizaron las cosas. El niño empezó a mejorar en cuestión de meses. Estoy hablando que eso fue en diciembre. Él para febrero ya estaba totalmente bueno, muy bien de salud. Le estuve siguiendo haciendo estudios, de los cuales ya le habían encontrado. Le encontraron una anemia y le encontraron una infección en las vías urinarias. De ahí fue curando, fue mejorando, mejorando, mejorando con el tiempo. Para febrero él ya era otro niño, diferente. Ya dormía, ya comía, ya jugaba. Hay un dato que me estoy brincando.
A ver.
Una semana antes de que esto pasara, que a él le hicieran la rotación de cabeza.
Sí.
En la casa en la que yo vivía, había una puerta grandísima. Esa puerta daba para la azotea y pues estaban las escaleras. Esa puerta pesaba muchísimo, muchísimo. O sea, esa puerta muy fácilmente nadie la podía abrir. Y me acuerdo muy bien que ese día pues yo me dormía en una cama con uno de mis hijos, el más pequeño. Ellos se dormían en otra cama, el grande y el mediano. Entonces yo escuché, como yo tengo el sueño bien ligero, yo escuché que mi niño, o sea el bebé chiquito, gritó, pero estaba dormido. Para esto esa puerta empezó como a tambalearse, como a vibrar, así empezó esa puerta. Y en la cochera se oía que alguien corría de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, y así se oía. Entonces oigo que grita mi otro niño, salgo y estaba en forma fetal y me dice que se escucha, o sea estaba muy temeroso. Y es que no sé, o sea yo la primera reacción que yo tuve fue que a lo mejor alguien se había metido y como yo dejaba las puertas, las llaves pegadas a la puerta, al portón de la cochera, dije donde jalen esas llaves pues van a abrir la casa. Entonces cuando apenas voy abriendo la puerta principal de la casa, va llegando mi esposo en el carro y se dejó de escuchar todo eso. Para esto la casa olía muy feo, olía como a caño, a podrido, la comida se me echaba a perder muy rápido, no tenía dinero, Yo estuve buscando la manera de sobresalir, batallé mucho. De salud, pues yo andaba muy bien y todo, pero cuando a él le hacen la curación a la semana, yo me enfermo, me tumbo en cama. Se enfermó mi hijo el grande, el bebé, se enfermó mi esposo no tenía trabajo. Fue una Navidad muy amarga, sinceramente, pero valió la pena todo, porque,
sí, porque
mi hijo se curó, mi hijo está completamente curado, ahorita come muchísimo, brinca, baila, juega,
normal.
O sea, es otro niño. Créame que esta experiencia es muy dolorosa, sí, es muy dolorosa, muy traumática, porque yo sí, la verdad, quedé muy traumada con eso. A raíz de eso, pues yo no puedo confiar muy fácilmente en la gente, yo no presto mi ropa, no publico fotos mías, no subo fotos mías, no doy datos importantes porque yo no quiero volver a pasar eso, pues, o sea, es algo muy fuerte, muy doloroso. Ahorita créame que me estoy arrepintiendo de haberle mandado este mensaje porque yo sí quedé muy traumada a raíz de eso.
Pero no te arrepientas,
pero
amiga.
Bien curioso porque el niño no se me enferma.
Eso es.
Él no se me enferma para nada.
Qué bueno.
Se me enferma muy leve. Es una cosa que te dicen, ¿cómo? El niño duerme muy bien, el niño subió de peso. A lo mejor no es mucho, pero en aquel entonces pues él pesaba 21 kilos y ahorita ya pesa 29. O sea, recupero peso. Sí, entonces yo sinceramente estoy muy agradecida. De verdad estoy muy agradecida. Tanto con Dios como con las personas que me ayudaron a sacarlo adelante. Pero es una experiencia muy, muy fea, la verdad. Y de estas experiencias, pues tengo muchas, muchas paranormales. Espero y escuchen mi relato y les guste.
Claro.
Y pues, sinceramente, no me gustaría que lo subieran al aire porque...
Uy,
no,
amiga.
No me gustaría que estas personas
escucharan. Eso es al principio.
Este es mi relato y espero les guste.
Ok, amiga, bueno, primero, no es que nos guste o no nos guste, nosotros agradecemos tu valentía, agradecemos que nos hayas grabado todo este audio.
Como testimonio.
Y tu testimonio, porque es necesario prevenir a las personas. Entonces, amiga, yo entiendo que de cierto modo, pues, sientes alguna inquietud por escuchar el audio. Afortunadamente, esto es radio. No saben quién fue, podrán saber el nombre, pero no podrán saber de dónde. No, muchos nombres son parecidos. Lo que sí importa, amiga, y yo creo que es lo que más te agradecemos, tanto Gina como yo y todos los radioescuchas, que nos des el testimonio de que hay gente muy mala y que inclusive le hacen daño a las criaturas cuando ellos no tienen nada que ver con los problemas de los adultos. Y también que se sepa que es verdad que la brujería existe. Por los que son escépticos, que no creen, sí, la brujería existe, lamentablemente. Pero gracias a lo que escuchamos, sabemos que también hay salidas, ¿verdad, mi querida amiga?
Por supuesto, un testimonio que deja también el conocimiento para estar alerta si ella ya tenía el presentimiento de que había alguien que, fíjate qué manera de desquitarse o vengarse a través de un pequeñito, eso no se vale y todo tiene una consecuencia para quien lo practica. Nosotros nos alegramos contigo de que tu hijito ya esté bien, que esté sano, que esté contento y que nuevamente tu familia vaya mejorando.
Así es. Pues vaya, qué testimonio. Muchísimas gracias, amiga. Y bueno, dicho sea de paso, cuando no quieren que pase un audio al aire, les pedimos de favor que lo comenten al principio para que podamos nosotros tomar las medidas. No ya cuando terminó el audio. Es difícil escuchar desde antes los relatos debido a que en ocasiones se acumulan bastantes, en ocasiones hay pocos, pero en otras ocasiones hay bastantes. Y entonces, pues hay que irlos pasando como van llegando. Eso no quiere decir que si viene un audio que traiga contenido que no sea respetuoso, ese de inmediato lo sacamos, ¿verdad? Lo quitamos del aire, pero es la recomendación.
Muy buenas tardes, hermano Pelón. Saludos para todos. A todos, soy el Mike. Un relato de traileros mío que me pasó a mí hace años en el estado de Nevada.
Sí.
Era un robo caléxico, tres compañeros en el convoy. Mira, me dice. Y que volteé a ver. Y miramos una criatura grandotota, peluda, cabeza torneada, la cabeza cuadrada, así como estoy diciendo, o sea, como cuadradita. Uh-huh. Y empezó a correr. Mira, mira, y yo hablé por el radio, pues sí lo estoy viendo, le digo, sí lo estoy viendo a mi compañero. Y empezó a correr esa cosa. Esa cosa la miramos por el área 51. Eso, para nosotros puede ser que es el Sasquatch, el Yeti, o Hombre de las Nieves. Uh-huh. Porque toda esa zona, Nevada, Washington, Oregon, pasa uno por muchos pueblos indios y lo veneran mucho, lo tienen mucho en madera, en roca, y pues yo asumo que tal vez haya sido él, y no estuvimos corriendo bien recio, y empezó a correr. Dice mi compañero que él lo miró cuando por un lado, pues cuando empezó a correr, y yo lo vi, pero ya cuando miré como en dos brincos, se le atravesó, y ahí es desierto, más que nieva, se atravesó y se fue, y ya lo perdimos en la noche. Esa noche sí miran muchos animales, pero esa está a dos patas y más de dos metros del tamaño de la cabina. Y yo le miré clarita la pierna torneada, café peluda, y la cabeza. Eso nunca se me va a olvidar, nada más que uno dice a los compañeros. Y pues, ay, que estás loco, pero pues ese es mi relato. Y pues soy fan de ustedes y los sigo a todos. Pásenla bonito.
Gracias, mi querido amigo, de esas historias fantásticas. Imagínate el pie grande.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita que tenemos todas las noches. Relatos interesantes. Mañana nuevamente aquí nos vamos a reencontrar para seguir con este tema que nos apasiona. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.